¿Cómo están?
Bien, ¿vos cómo andás, Carlos?
Todos, Mila, todos, bien, bien, bien. Viendo cómo se precipitan los acontecimientos o cómo se acontecen los precipicios, como vos quieras.
Sí, ¿no? Están aconteciendo precipicios que no acontecían antes.
Así es, sí. Sí, así es.
Hablando de precipicios, digo, más allá de que los medios, a ver, yo te cuento mi apreciación, más allá de que los medios, sobre todo los hegemónicos, han puesto a Patricia Bullrich como la gran ganadora, porque le salió la Patricia de adentro, me parece que lo de Patricia ayer fue caer en un precipicio una vorágine sin parar, de un contrasentido absoluto en donde demostró que si no es patotera y quiere matar a todo el kirchnerismo, no tiene ni una propuesta que se le caiga, ¿no?
Y además, no sé si es la Patricia auténtica, porque también estaba leyendo. O sea, a mí me llama, digo, para decir, si tenés que leer para decir pará de robar masa, la verdad, está muy complicada, ¿no? Muy complicada. No, bueno, no tiene, la verdad es que es evidente, a través de los dos debates, se hace evidente que Patricia Bullrich no sabe cómo va a gobernar. No tiene la más pálida idea de qué va a hacer cuando gobierne. Solo demuestra, digo, que en algún sentido se parece a Macri, que tiene que ver con su balbuceo, digo, no puede hilar una frase, ni en el primero ni en el segundo, por la gripe y por la conjuntivitis. Digo, la verdad es que fue un chol. Creo que ayer hubo dos personajes que representaron un tristísimo papel. Uno fue Patricia, en esa cosa. A ver, le habían dicho, la habían preparado para volverse picante, pero como la violencia está en su naturaleza, terminó siendo, digo, cerril, agresiva por demás. Que eso le guste a Clarín no me extraña, digo, ¿no? Porque además es la forma de Clarín, es la manera en que Clarín quiere construir a sus propios candidatos,
Claro.
pero no me parece, digo, ella tendría que hacer un gran esfuerzo para presentarse como presidenciable, no como, digo, no como una persona que está dispuesta a hacer una suerte de holocausto con el kirchnerismo. Y el otro que me pareció lamentable fue Milei. Digo, lo veo a Milei tratando de congraciarse con el Círculo Rojo y con el poder fáctico y demás, tratando de ser mesurado, disfrazándose de alguna manera de académico, explicar, digo, el tema de la seguridad a través de la teoría económica del derecho, la verdad que es para exquisitos eso. Digo, Ale, nosotros que estamos estudiando todo el día este tipo de cosas, nos resulta arduo abordar ese tipo de temas. Yo no quiero ni pensar lo que le puede pasar a la audiencia, salvo a la audiencia de Milei, que no escucha, no le interesa escuchar.
Claro.
No quiere escuchar, y entonces Milei puede decir cualquier cosa.
Que de hecho es lo que dice, cualquier cosa, digo, no
¿Qué es lo
porque.
que dice? Cualquier cosa. Además es un gran mentiroso. Se ha
Y
revelado como un gran mentiroso, ¿no? Revolea cifras con una impunidad, pero muy preocupante, muy preocupante.
¿sabes?
Dice barbaridad.
La formación de los candidatos es precisa en ese aspecto, ¿no? Tener que decir barbaridades con la certeza de que estás diciendo cosas serias, tirando números al voleo que después van a quedar en la nada y que nadie va a refutar. Y por último, hablar difícil, ¿no? Hacer teorías elucubrativas con términos difíciles para que puedan la gente decir, oh, ¿cómo sabe? Y de seguridad no hablaste un pito, ¿no? Y de cambio climático no hablaste un pito hasta que después no te quedó otra que decir que prácticamente una situación generada por el comunismo internacional, ¿viste? La tercera internacional socialista, la cuarta, la quinta, vaya uno a saber qué, ¿no? Pero la verdad,
Una
no, nada.
antigualla detrás de la otra, pero digo, además, negar lo que tenés escrito en tu plataforma, con el tema de las armas, él lo escribió en su plataforma, yo lo leí. Digo, querer explicar lo que escribiste, porque vos me podés decir, bueno, hice una pintura abstracta y quiero explicarla. Ahora, una plataforma tiene que ser lo suficientemente clara como para no tengas que explicarla, ¿no? ¿No es así?
Sí, claro que sí, claro que sí. Claro que sí. Ludo, ¿estás ahí?
Sí, ¿cómo va, Carlos?
¿Cómo estás, bueno, hermosa?
Tenés la posibilidad de conocer a mi hija, por fin.
¿Qué bombón? Sí, yo le traí... Estoy como falto de nietos, ¿viste? Entonces estoy... Claro.
Con respecto a bueno, a la situación, al momento en que Massa... yo no creo que salió a defender a las mujeres, sino fue una manera de también mostrar empatía con ciertos, con muchos tratos realmente horribles que tiene, por ejemplo, Milei a la hora de dirigirse tanto a las candidatas como a las mujeres en general con lo que ofrece en su campaña y en su discurso, ¿no? Y hubo mucha mujer, aparte de Patricia Bullrich, ¿no?, que salió a atacar a Massa por pensar, bueno, se ve que Massa piensa que las mujeres necesitamos que nos defiendan. Ese fue el discurso. ¿Qué te trae al respecto? Porque por ahí también es un poco exagerado también, ¿no?, a veces la forma de contestar de la mujer ante esta situación, en este caso Patricia Bullrich, por ejemplo.
Me pones un embrete porque cualquier cosa que diga al respecto será criticada. Porque los hombres no debemos hablar de las mujeres en esta época, viste que es más o menos el contexto general es ese. Lo voy a analizar. A ver,
que es innecesario también. Es
como... Bueno, digamos, es una cuestión de época, Ludmila. Yo leí también señoras que estaban encantadísimas porque las leí en las redes, que estaban encantadísimas porque la caballerosidad de Massa. Uh-huh. Digo, yo lo voy a poner en estos términos. Hay una forma de desenmascarar a Milei, que es una suerte de patotero de redes, ¿no? Los famosos guapos de Twitter, los famosos guapos de Instagram. Que es hacer lo que hizo Massa ayer. Cuando le dice hasta acá llegaste, Javier. Uh-huh. Y hace una pausa. En esa pausa, en ese silencio, está contenida. Hasta acá llegaste como candidato. Hasta acá llegaste porque doy dos pasos y te pego una piña. Claro, digo, hay una cantidad de mensajes en el silencio. Ustedes que son comunicadores saben mejor que yo todavía que el silencio y la pausa dice mucho. Después, para atraer, digo, para retrotraerse al momento, hace o arma lo discursivo sobre la defensa de las mujeres. Creo que hay una cosa que es superadora. Que es un, a ver, ¿cómo te podría decir? Un tate quieto, sí. Decíamos cuando éramos chicos. ¿No, Facundo? Un tate quieto. Era medio así,
de...
¿no?
Sí, era una cachetada bien puesta, digamos.
Sí, claro, sí. Una cosa...
Claro, ubicate porque ubicate, es demasiado... Claro.
Sosegate, ubicate porque si no te voy a ubicar.
Exactamente.
¿No? Y vos fijate que es el momento... Hay dos momentos de Massa en donde él clava, sienta sus reales y clava y cambia la conversación. Ese es uno. Y el otro, cuando le dice a Patricia, no somos todos iguales, yo lo denuncié a Insaurralde, le pedí que renuncie, y vos nunca le pediste la renuncia a Milei. Uh-huh. En los dos casos, los dos candidatos bajan totalmente el tono después.
Sí.
Bajan el tono porque yo creo... Ellos sienten que si avanzan sobre esa lógica, el debate se puede salir de mano. Se puede salir de su propia lógica. Por lo demás, ¿sabes qué pasa, Ludmila? Es muy difícil de hablar en el medio de una revolución como es el feminismo, la única revolución real del siglo XXI, que como toda revolución es esa revolución, las revoluciones, ¿no? Esa revolución, las revoluciones. Es muy difícil hablar desde el lugar de un hombre, y sobre todo un hombre maduro como yo, tirando a viejo, sin exponerme demasiado, cometer un error grosero. Sigo creyendo que hay alguna cosa que tiene que tener solo la mirada femenina. No puede intervenir la mirada masculina sobre este tipo de cosas.
Claro, pero también existe entre las mismas miradas femeninas las contras y los enojos, ¿no? Porque en mi caso yo lo veo como, bueno, por fin alguien dice, a pesar de que es obvio, de que sabemos y siempre decimos, no necesitamos realmente que nadie nos defienda, pero está, me parece bien que alguien finalmente lo haga, porque era como un silencio y lo dejaban pasar hasta que...
Bueno.
Uno mostró enojo, pero incluso también se enojen ante ese pensamiento, en mi caso, es que soy mujer y tengo el lugar para hablar.
Sí, es todos los feminismos, el feminismo.
Yo coincido con Carlos que fue una hasta que llegaste más profundo, mucho más tirado, mucho más voleo, mucho más en la superestructura. Hasta acá llegaste, hermano, ya terminada la, viste. Y bueno, y después sí, bueno, seguí atacando a las mujeres. Digo, pero hasta acá llegaste con, como decía Carlos, con la mentira absolutamente descarada que fue toda la presentación ayer de Javier Milei. La verdad que si Milei había tenido algunos puntos interesantes en el primer debate, el manejo de números, más allá de que uno esté de acuerdo o no con su posición ideológica y frente a la economía, la verdad que la de ayer fue un compendio de sinsentidos, sin ningún tipo de valor, sin ningún tipo de datos, sin ningún tipo de realidad, escapándole para cualquier lado para no hablar específica. Terminó hablando de la educación cuando el sentido común era hablar de otro tema que era el desarrollo humano. Digo, ¿no?
Bueno, pero, a ver, él cumple un cometido. Primero trata de flotar porque él se siente ganador y entonces, viste lo de no abandona la silla pero pega en el palo. Y segundo, él ayer llamó a un golpe económico.
Sí. Sí, claro que sí, lo hizo.
Retiren los depósitos, retiren los plazos fijos. Él llamó, ayer tenía un cometido, llamó, creo, imagino que tratando de congraciarse con algún sector del empresariado, llamó a un golpe económico. Es muy peligroso lo que hizo ayer, sí. Milei.
De hecho, hay algún sector de la patria financiera que hoy le ha respondido a Milei, dándole la razón, llevando el dólar blue casi a 1000 mangos, digo, ¿no? Un coletazo que era esperar después del segundo debate, pero que era más lógico que se diera después del primer debate, donde teóricamente había habido algunas precisiones económicas. Yo no sé si el dólar explota y se va a esa cantidad, subiendo esa cantidad, como vos decís, dándole la razón a los dichos de Milei, o por miedo a que se resquebraje la estructura de Milei, que es la que les viene fantástica a este grupo de argentinos y argentinas que no piensan nada en el bien común, sino que piensan solo para ellos, ¿no?
Bueno, a los que ganan y viven en dólares, digo, exacto. Vale, que son muy poquitos en este país. Pensá que el mercado que te mueve el dólar maneja por día entre 3 y 5 millones de dólares, es nada eso. Tres, Facundo. Y cuando lo quieren levantar mucho, tienen dos más de reserva por las dudas para jugar, digamos. Pero 3 millones de dólares, sí.
Qué bárbaro. Ahora, ante esto, ya están todas las cartas jugadas. El debate terminó, ahora quedan 2 semanas donde seguramente se verá alguna otra medida por parte del oficialismo para de alguna manera poder acompañar todo lo que se está haciendo. Y me parece, Carlos, que algo importante que tiene que surgir en estos días y que es relevante es el número de la inflación, ¿no?
Sí, el número de la inflación va a ser un número alto, porque traemos el arrastre de la devaluación de agosto. Pero yo creo que Sergio no debería permitir que se timbee. Digo, debería seguir con los controles en la City, corriendo operadores, corriendo los bancos. El otro día hubo multas muy altas y yo creo que deberían avanzar sobre eso. Y te diría que deberían avanzar sobre detenciones y cosas que marquen de alguna manera la decisión de Massa de ponerle coto a este tipo de cosas, ¿no?
Sí.
El Fondo Monetario no ayuda tampoco, ¿no?
No, está mirando como con bronca y junando a ver qué es lo que sucede, digo, ¿no?
Sí, y fogoneando ese dictamen, esa resolución de BlackRock, para BlackRock, de 16 mil millones de dólares por YPF, y trabajando sobre eso, cuando en realidad no termino de entender muy bien qué pretenden, porque Estados Unidos ya le ha dicho a Milei que no quiere la política ni los proyectos de Milei. De hecho, Milei se bajó de la dolarización inmediata porque Estados Unidos le dijo, no te metas con mi moneda, ¿no?
Sí. Ayer quedó claro que puede haber un balotaje, y en el balotaje es muy probable que esté Milei y Massa. Debería ser una debacle institucional, botística, por decirlo de alguna manera, que Patricia Bullrich pudiese llegar. Creo que su performance fue por la galería y solo para su gente. Me parece que lo de ayer fue congraciarse con el núcleo duro de Juntos por el Cambio y solamente para eso. No creo que lo de ayer le haya servido para
nada. Patricia es un error estratégico del círculo rojo, que como está profundamente influenciado por la lógica porteña, es como que le puso un sparring sin demasiado rodaje a Rodríguez Larreta, que era como el golden boy de la derecha de centro, ¿no?
Uh-huh.
Y me parece, nunca creyeron, de verdad que nunca, lo dijo el otro día Horacio Rodríguez Larreta,
sí,
el golpe de las 6 de la tarde, nunca, pero ellos nunca creyeron que Bullrich le iba a ganar a Rodríguez Larreta. Y están pagando las consecuencias de esta suerte de, ya te digo, de estrategia errónea, de no saber leer al interior. Larreta en el interior es menos conocido que yo.
Claro.
Es así.
Claro.
Carlos, perdón.
No, por favor.
Pensando en un futuro, creo que este acercamiento entre Milei y Macri puede ser realmente peligroso, ¿no?
Sí. Sí, siempre, Mauricio Macri siempre jugó a tres puntas, te diría, en esta candidatura. Porque también Schiaretti le pertenece. Si vos atendés al mensaje de ayer de Schiaretti, es más macrista que el de Patricia.
Sí.
No más retenciones, no más impuestos. Una cosa, toda la seguridad en manos de la justicia, que como todos sabemos termina en Comodoro Py, que es un enclave macrista. Me parece que esa es una vieja alianza que no termina de expresarse. Ayer, por ejemplo, había prometido que le iba a acompañar a Patricia y no la acompañó al debate. Hoy salió a volantear un poquito en la calle haciendo campaña, pero no tiene ninguna voluntad Macri de que gane Patricia. Digo, al contrario, se la quiere llevar puesta, como se lo llevó puesto a Horacio. Y por supuesto que no mide que que Milei pueda ser contendiente para, político para él. Uh-huh. A mí me parece que ese coqueteo puede volcar finalmente a los radicales a acompañar a Massa. Sobre todo a través de esta promesa de gobierno, digamos, de distinto signo, ¿no? De signo variado, ¿no? Un gobierno de coalición, como dice Massa. Empiezan a aparecer voces muy interesantes, qué sé yo, la de Federico Storani. Ya no es el número dos de Lustó. Estamos hablando de Federico Storani. Estamos hablando de tipos que tienen un compromiso con el Estado, una idea del Estado, y que me parece que frente a una alianza estratégica de Macri con Milei y con el deseo que tiene Macri de separarse de los radicales, finalmente los puede terminar volcando a la candidatura de Massa. Porque acordate que Macri ya ha expresado con toda claridad que no quiere más radicales en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Exacto.
Y todas las provincias en las que ganó Juntos por el Cambio son radicales los que ganaron. Mm. No es gente del macrismo.
Claro, no es el PRO.
Con lo que me parece que la decisión, digo, la quiebra de esa suerte de alianza agarrada siempre de los pelos, que fue Cambiemos después con otro nombre, está a la vuelta de la esquina cuando termine el 22 de octubre. Pase lo que pase y gane quien gane.
Carlos, gracias. Como siempre, un placer enorme tenerte. Bueno. Analizaremos después de las elecciones lo que quede entonces y ya nos sentaremos a llorar, a abrazarnos, a comer un asado. Ya veremos qué hacemos de acá después del 22.
Vamos a comer un asado seguro, pero además tendríamos que empezar a hablar de la reconstrucción del peronismo, que es imprescindible, sí, compañeros.
Totalmente.
Es imprescindible que empecemos a pensarnos en un sistema de reconstrucción que nos saque. Digo, tenemos que alivianar las cargas, tenemos que volver a las bases, tenemos que escuchar al pueblo. Hay que trabajar en ese sentido.
Sí, señor, de eso vamos a hablar seguro, porque hay mucho que laburar. Gracias, Carlos. Enorme abrazo, como siempre.
Un abrazo grande para todos y el gusto siempre de estar con ustedes.